Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes a través de Cronómetro, como todos los días. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, por supuesto, de que Chicharito ha empezado a hacer goles, lleva 5, metió un hat-trick ayer. Vamos a hablar de el triunfo de las Chivas, 1-0 dramáticamente, en un muy buen gol. Vamos a hablar de la derrota del América, que perdió 3-1 ante el equipo del Toluca. Vamos a hablar del partido de mañana, Real Madrid-Chelsea, que se juega en Madrid mucho, de la Liga Española, que está peleadísima. Y vamos a hablar de muchas cosas más. Además de, vamos a adelantar, para beneficio de Fightersun, la pelea del Canelo Álvarez, que es en mayo. Fightersun, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. No entendí eso de adelantar la pelea, pero bueno, ya platicaremos de eso. Un fin de semana intenso en materia deportiva. Hablaremos también de Rafael Nadal, por supuesto, y lo que hizo en el torneo de Barcelona, que ganó por 13ª ocasión. Nadal regresó.
Conde de Godó.
Había perdido en Monte Carlo. Y ahora regresa con una muy, muy buena victoria que vuelve a elevar sus bonos de cara a lo que va a ser el Abierto de Francia, el Roland Garros.
Pero bueno, damas y caballeros. Primero es el Abierto de Madrid, después viene el Abierto de Francia.
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas muy, muy interesantes. Vamos a arrancar con parte de lo que sucedió el fin de semana y se refiere a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ligaron su tercera victoria, sí. Tercera victoria de Guadalajara. Tuvo una semana perfecta, Chivas, de 9 puntos. Y se ha metido de pronto en la lucha para calificar a finales. Pero la pregunta, José Ramón, no es esa. La pregunta es si se ha convertido en contendiente al título. De la noche a la mañana.
No, yo no creo que de la noche a la mañana se convierta en contendiente. Ha mejorado muchísimo. El gol que hace es muy buen gol, a pesar de que tenía falta que no la hubo nunca. Alexis Vega mejora muchísimo,
muy malo,
el campo.
Muy malo.
Partido malo, sobre todo el primer tiempo muy malo, el segundo regular son.
Aburrido.
Pero, bueno, parecido al clásico también del norte, que tampoco tuvo gran cosa, a excepción de
Vasco
Aguirre, que
mejor.
Por poco arma un escándalo. Pero bueno, ya lo platicaremos. Yo creo que Chivas gana bien. 3 partidos consecutivos no es fácil y eso le ayuda para meterse, por lo menos a ver si alcanza los 8 primeros.
No, está bien, José Ramón, ahora, pero rehuyes a la pregunta. Bueno, creo que sí la contestaste. ¿Es candidato a ganar el título de liga? La verdad es que no.
No, le falta todavía como candidato.
Mucho una mayor condición futbolística para poder alcanzar, para pelear con Cruz Azul, con el América.
Le falta lo que esperaba de Macías, que metiera goles. Y Macías no está haciendo goles, lamentablemente. Ha tenido un bajón futbolístico. Lo cambian, entra este chico Salinas.
Pero Alexis Vega anda muy bien, José Ramón. Es el mejor jugador
Alexis
que tiene Chivas.
Alexis anda muy bien.
Antuna tiene altibajo.
Este Flores bien.
Brizuela bien.
Antuna sube y baja. El descubrimiento de Bucetich es Flores, que juega muy bien. El otro Olivas, que juega muy bien. Me parece que hay algunos 2 o 3 jugadores de Guadalajara que se distinguen.
La semana pasada ya algunos observadores de cancha, José Ramón, decían que Bucetich ha soltado un poco más al equipo. Puede ser que lo haya soltado.
Puede ser.
Que ha tomado confianza también. Cierra el torneo contra Tigres. No va a ser un partido fácil. Yo supongo que Tigres todavía estará buscando su pase al repechaje en la última jornada.
Lo juega en su casa, donde
lo juega en el Akron,
no suele ser muy poderoso en casa.
Pero yo creo que, poner a Chivas como candidato al título hoy es demasiado aventurado.
¿Quién lo pone?
No, es la pregunta, porque
nadie.
Cuando rueda el balón.
No, yo no lo pongo como candidato al título.
Guadalajara es candidato a ser campeón, se supone.
Bueno, es candidato.
Bueno, hablemos del América, José Ramón.
Entonces es obligatorio, ¿no?
El América que fracasó en la bombonera en Toluca.
Lo veo como posible entrando a los ocho primeros y de ahí a ver qué pasa.
Dice Santiago Solari, en el deporte como en la vida siempre enseña más perder que ganar. o por lo menos te hace prestarle atención a cosas que debe recordar.
Tienes razón.
No, yo sé que a ti,
tantos cambios que hace Solari no le benefician al América porque no tiene un cuadro solvente, titular. Ayer metió novatos, demasiado novatos, y cuando se dio cuenta el Toluca, en 12, 15 minutos ya lo tenía 2-0 abajo. Fue muy difícil recuperarse.
Yo no sé qué quiso probar, José. Metió a este chico Brian Colula, metió al otro muchacho Adrián Sánchez, o Alfonso Sánchez, mejor dicho, Alfonso Emilio Sánchez. Dos chicos que el América tenía ahí como soporte, como para generar una competencia interna sin ser jugadores realmente de primera línea. Y realmente el América demeritó el campo de juego. Tuvo 11 minutos el Toluca donde volaba. El tal Alexis Canelo hizo lo que quiso con el América, José Ramón.
No, y al final también le marcó.
Estrada también.
Minuto 70 y tantos, cuando América reaccionaba con el penalti, marcó un golazo.
Correcto. Ha puesto por izquierda, sobre todo, Cristante ha puesto a este chico, Pablo Irizar, que fue exjugador del Querétaro. ¿Y que es hijo de aquel pentatleta, ¿te acuerdas? Aquel pentatleta, sí, que cubrimos en Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos.
El ecuatoriano que juega en el centro, ¿de cómo se llama?
¿Estrada?
El que le pone el pase final en la jugada Angulo, es un buen jugador, hizo dos fintas, dos amagues y le colocó la pelota Angulo que la puso.
Michael Estrada, que es diferente al Michael Estrada que juega en Mazatlán, que ese es colombiano.
Michael Estrada, este es ecuatoriano, sí.
Este es ecuatoriano, correcto. Bueno, sí,
le urgía,
así que...
Toluca, porque llevaba varias derrotas.
Mira la semanita del América, viene de perder con Olimpia en la cancha del Estadio Azteca. Luego empató con Cruz Azul, no siendo mejor que Cruz Azul. Luego viene y pierde en Toluca. Ahora va a la cancha del Timbers en Portland. Durísimo, ¿eh? No va a ser fácil el equipo de la MLS. Y luego cierra en el Olímpico Universitario el domingo, que yo espero que los Pumas pues saquen todo lo que tienen de Pumas, ¿no?
Pues sí, pero a Pumas le quitaron su garantía. Le quitaron el sol, lo pasaron a la noche el partido. Como manda la televisión, dijo, en la noche. Oye, en la noche.
Está bien que jueguen en la noche, José Ramón. ¿Para qué quieren el sol Pumas, hombre? Hombre, pues por cierto, ayer estaba viendo el fútbol femenil, un Cruz Azul América, América Cruz Azul. Ese sí jugado a las 2 de la tarde en el campo de entrenamiento del América. ¿Qué no pueden darle a las chicas también el Estadio Azteca y jugar un poquito más tarde con luz? ¿O que la mujer no vale lo mismo que el hombre?
Sí, vale lo mismo, pero yo creo que la directiva del América piensa que abrir el Azteca le cuesta dinero.
Pues sí, pero no tienes que abrir taquillas, nada. Y vas una muestra de igualdad de género. Pero bueno,
debería darlo.
A ver, José Ramón, Chicharito Hernández, el mejor 9 mexicano cuando está 100%... Antes Clásico Regio, perdón. Yo me urge hablar de Chicharito Hernández, pero hablemos primero del Clásico Regio.
Mete unos cuantos goles y ya es Dios nuevamente.
¿Qué historia es la más destacada? El resultado, la despedida del Tuca, Gignac apareció en las críticas... ante las críticas por su rendimiento, marcó un gol y además se convirtió en el hombre con más goles en la historia de clásicos. ¿Qué más? Sebastián Vegas, la polémica arbitral, el Vasco Aguirre armando una bronca, el aficionado rayado que lamentablemente fue golpeado y terminó con severas fracturas en el hospital. Una historia triste. ¿Con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con todo porque todo pasó casi al mismo tiempo. Bueno, a excepción de lo del Tuca, que...
Y la polémica Culebro, arbitral, José Ramón.
Culebro llegó para moverle el piso al Tuca descaradamente, porque ya tiene a quien lo va a sustituir. Y el Tuca Ferretti se va a quedar, bueno, pues, sin equipo, aparentemente.
Pero José Ramón, Culebro no tiene tanto poder. El poder no tiene Cemex, ¿eh? No lo tiene.
Correcto,
tanto.
Pero finalmente el encargado de las negociaciones es Mauricio Dollar y después Mauricio Culebro. Bueno,
pero a Culebro lo llevaron para que hiciera el trabajo sucio, José Ramón, despedir a Ferretti.
Se lo anunciaron antes al Tuca, y me parece. Por eso el equipo de Tigres salió a jugar con todo para intentar darle un regalo al Tuca Ferretti. Y lo otro, me parece que Carioca tiene un muy mal carácter, que el Vasco Aguirre no tenía que haberse metido, y menos ponerle la mano en la cara a Carioca, lo que pudo haber provocado un zafarrancho, que afortunadamente no pasó. Y
También y por fortuna Ferretti anda en muletas, está, José Ramón.
Sí, debe estar
Ferretti
nervioso,
también se mete,
Debe estar nervioso el Oscar Aguirre porque ha perdido 3 partidos consecutivos, 3 en fila.
Y puede perder el boleto directo a Liguilla, porque si Santos gana esta noche, le gana al Pachuca, lo rebasa, José Ramón, lo rebasa. Oye,
ya lo rebasó el Puebla.
Sí, pero eso, pero tiene también un cuarto lugar directo a Liguilla. Si no, tendría que jugar repechaje Rayados de Monterrey, lo cual sería todo pues una cuestión en que no se esperaba. Vamos, un fracaso para Monterrey no meterse entre los 4 primeros con el plantel que tiene, con la inversión que hizo, con la llegada de Javier Aguirre. Se le está yendo el equipo a Javier Aguirre en el momento menos oportuno.
Algo parecido que le ha sucedido a Tigres también.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, yo me quedo con la historia del Tuca Ferretti. Fue quizá el último partido en la historia de Ferretti en el Estadio Universitario. Puede ser, a menos de que Tigres...
Me dio pena...
No va a ser el último, porque Tigres va a jugar repechaje.
Porque Tigres va a jugar repechaje. Pero, bueno, depende del resultado que saque con Pumas, porque Pumas quiere meterse también.
No, con Chivas.
La última opción, a la Chivas. Las Chivas quieren jugar también el repechaje, quieren meterse entre los 8 primeros. Y van a tratar de salir a buscar la victoria frente a Tigres. Yo creo que, sí, yo me quedo con el recuerdo y la cara del Tuca Ferretti.
De acuerdo.
Se ve tristeza, enojo, tristeza. Y después, pues, 10 años son 10 años. Y lo que le dio Tuca a ese equipo es muchísimo, muchísimo.
De acuerdo, una pena. Por cierto, la transmisión de televisión ni siquiera se preocupó por hacer un... salir con Ferretti a la cancha, buscar realmente el momento emotivo de Ricardo Ferretti en su último... fue su último clásico, pero pudo haber su...
Hacerle una especie de pequeño documental.
Nada. Bueno, también...
De tres minutos.
También se ve que había quizá órdenes de arriba de no hacer nada, porque ¿quién paga la...?
¿Pero órdenes de quién? ¿De Culebro?
Pues de Tigres. No. José Ramón, tú no sabes. El ingeniero Rodríguez perdió mucha fuerza. Ya no tiene poder. Una pena. Bueno, ahora sí, Chicharito, José Ramón. Es el mejor 9 mexicano cuando está 100% enfocado. Tiene 5 goles en 2 partidos. Hat-trick ayer. Lo único que tengo es palabras de agradecimiento para el Jimmy Lozano. No he cerrado las puertas de la selección. No descarto ni acepto. Estoy al 100% con mi club. Algo que yo propuse... que si debe ser el 9 de la selección mexicana en Juegos Olímpicos, ¿por qué no? José Ramón, es una forma de recuperarlo.
Si lo presta su equipo, sí, podría ser. Pero habrá que ver si no es un arranque espectacular y después una caída. Mira, Vela está lesionado y nadie habla de Vela.
No. Chicharito, cuando está bien físicamente,
Chicharito cuando está bien físicamente y parece que ya encontró una novia nueva. No sé realmente.
Bueno, no lo sé. José Ramón, eso ya es problema de él. Eso que nos importa a nosotros. Ya.
Bueno, eso dicen las notas de color.
Bueno, a nosotros no nos importa.
Dice que está tranquilo, que ya encontró el gol. Al estilo Chicharito, remates pegados a los postes en última llegada.
Bueno, pero ¿qué quieres, José Rabón? ¿Que se convierta en Messi o en Cristiano? ¿Qué quieres?
No puede.
Es lo que hay.
Ni Cristiano.
O en Mbappé, ¿o qué quieres?
No, tampoco tiene turbo para llegar a jugar a estas alturas. No.
Bueno. Te recuerdo que MLS, fue jugador.
Y hay que considerar.
Fue jugador del Manchester United, fue jugador del Real Madrid, hizo goles en España, en Inglaterra y en Alemania también.
Es historia. Muy buena de Chicharito, muy buena historia. Pero tú lo verías al Chicharito mejor que a un Raúl Jiménez ya físicamente bien.
No, nadie habla de eso, pero puede ser el complemento de una nómina. Bueno, pero José Ramón, a ver, ¿no te sobra Javier Hernández en 23 futbolistas para un Mundial?
Eso pregúntaselo al Tata Martín.
Bueno, no, se lo podemos preguntar al Tata Martino cuando tú quieras y también te lo puedo decir yo a ti sin preguntarle al Tata Martino. No te sobra Javier Hernández en una lista de 23 Martín. Para el Mundial.
No me digas. Que sabes más que el Tata Martín. No me digas. No, yo no se lo pregunto.
No sé más que el Tata. Lo que me extraña es que no hayas preguntado
no, no
tú.
Se lo pregunto.
No hayas preguntado tú si Javier Hernández está suspendido para efectos de la selección mexicana de fútbol.
Ya lo tratamos.
No lo tratamos, pero la vez pasada que me llamó el señor John de Luisa, me llamó para aclararme lo de los Riesta. Jamás me dijo nada del Chicharito, ¿eh? No me mencionó nada.
A uno de los Riesta lo conocí porque lo tomaron constantemente en el palco del Atlas.
Sí, lo vi. Bueno, el Real Madrid es el presidente del Atlas. El Real Madrid se presenta en su estadio, el Alfredo Di Stéfano, bueno, el estadio que está utilizando en este momento para sus partidos, en lo que está el nuevo Santiago Bernabéu, para enfrentar al Chelsea, José Ramón. Chelsea que ha mejorado muchísimo bajo el mando del alemán Tuchel. Te pregunto, José Ramón, ¿el Real Madrid realmente es favorito? ¿Pinchó con Betis por pensar en el Chelsea de alguna manera?
No, pinchó porque no ha tenido muchos jugadores lesionados. Cuando aparece Hazard, que juega 15 minutos, se lesiona Valverde. Cuando aparece Carvajal, se lesiona Mendy. En fin, le ha pasado de todo al Madrid y aún así está peleando y dejó ir 2 puntos frente al Betis. Que el Betis le dio un muy buen partido al Real Madrid, le dio un buen juego. Y el Madrid dejó ir 2 puntos. Y no,
por cierto, jugó muy bien. Jugó muy bien tu...
Lainez, el tiempo que estuvo jugó bien Lainez.
Admirado bien, sí. Diego Lainez, José Ramón. Al rato hablamos de Lainez.
No es muy admirado por mí, pero jugó bien. Se ve que está más suelto, más maduro. Ya no quiere tener la pelota todo el tiempo y la suelta más
rápido. Pero a ver, José Ramón, el Madrid... Bueno, el Madrid sabemos muy bien que se transforma cuando llega a la Champions. No llegan al partido... No llegan ni Ramos, ni Mendy. No llega ni el capitán, ni el lateral francés. Pero sí llega Hazard, José Ramón. Llegó Hazard. Vamos a ver si Hazard puede dar algunos minutos. Lo dudo mucho, competitivos al equipo de Zidane. Pero el Madrid es favorito sobre el Chelsea.
Hazard no jugó mal. Hay que recordar de dónde salió Hazard.
Es verdad. Ahora, José Ramón, yo creo que el Madrid es favorito sobre el Chelsea.
Mañana sí, pero si no saca 2 goles de ventaja... La situación se le puede complicar en el campo.
Pero en la eliminatoria aunque completa,
se defiende muy bien el Madrid. Se defiende muy bien, eso sí.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. No va a ser Militao fácil.
Ha sido una gran... Puede ser que Sergio Ramos esté para el partido de vuelta. Y
o sea, ¿tú no pones al Madrid como favorito en la serie completa?
Sí, lo pongo como favorito. Ligeramente arriba del Chelsea. Dependiendo del resultado de mañana. Si mañana empatan a cero... La situación
sin conocer el resultado del mañana, yo voy con el Madrid para pasar a la final. Pero estoy de acuerdo contigo, los primeros 90 minutos serán fundamentales, ¿no?
Claro,
bueno, fundamentales. Bueno, cambiemos de tema. Pep Guardiola llegó a 30 títulos en su carrera, 9 de ellos ¿Te parecen ganados pocos? Con el Manchester City.
¿Te parecen pocos?
No, para nada. Porque 12 años dice, de trayectoria apenas, José dice, Ramón.
Pero es que no,
50
no
años de edad.
No ha levantado la orejona. Claro que la levantó. La levantó 2 veces.
Claro,
con
2 veces.
Jugando brillantemente. Que Ferguson dijo que ganó 3-1 al Manchester en Wembley. Que Ferguson dijo, nunca había visto jugar un equipo como este. Nunca lo había visto jugar. Y mira que Ferguson tiene su historia futbolística. Bueno, ha levantado 2 orejonas. No levantó con el Bayern y no ha levantado tampoco con el City. El City me parece que es uno de los favoritos de los Champions, aún estando el Paris Saint-Germain.
De acuerdo. Ahora, ya
hablaremos... ¿Sabes dónde terminó el jeque Al-Khelaifi, tu amigo? ¿Sabes dónde terminó?
¿Dónde? Esa no te lo sabías. No es mi amigo, pero ojalá fuera mi amigo, ¿no?
¿Te puede prestar algunos barriles de petróleo?
No, por supuesto, 500, José Ramón. Ya tengo un crédito autorizado en un banco importante para un yate, José Ramón. Si me presentas a Khelaifi... Me voy para el cielo, ¿eh?
No, ¿sabes dónde terminó? No, ¿dónde? Terminó de vicepresidente de la UEFA.
Ah, mira.
Tomó el puesto que dejó vacante Agnelli.
¿No lo iba a ocupar Beckenbauer ese lugar? No Beckenbauer, no. Rummenigge es la que podía ocupar ese lugar, pero
no,
bueno.
Rápido Seferín dijo, ¿quién? El jeque, venga. Un árabe es representante de equipos europeos como vicepresidente de UEFA.
Bueno, a ver, José Ramón, a ver, con todo respeto, José Ramón.
No tengo nada contra.
No importa si sea árabe o si sea... A lo mejor tiene pasaporte, a lo mejor inglés o pasaporte francés, no lo sabemos.
No, tiene que tener pasaporte francés. Pero es muy curioso que Seferín haya llamado a alguien que, vamos, nunca ha trabajado en la UEFA y lo llame para sacar adelante a la UEFA, a no ser que Seferín le diga,
bueno, préstanos dinero. Ahora es... Es un tipo que según cuenta es un tipo visionario, ¿eh? Un tipo que además representa, tiene mucho dinero que representa atrás, ¿no? Eso está claro.
Yo creo
bueno,
que...
ya hablamos más de Khelaifi que de Guardiola. Qué pena, José
Ramón. Muy pronto va a haber cambios serios.
Estamos con Varela y la NFL, semana de draft.
Varela, la NFL y Rafa.
Cinco minutos y le damos la bienvenida a Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para hablar de la semana, una de las semanas más esperadas por los
Varela,
expertos de fútbol americano. La semana del draft. La esperan, pero con ansiedad. Se muerden las uñas.
Por, nada más te digo esto.
El cerebro.
Puede ser.
Según Lalo,
puede
es
ser Navidad. Puede Estados ser Unidos. Navidad para los equipos o puede ser el Día de los Santos Inocentes. O sea, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Eso no saben.
Ah, muy bien. Oye, Lalo, bueno, háblanos de esta generación. Está, ¿qué tan lejos está de las mejores de la historia en cuanto a la expectativa que genera?
Y mira, difícil de juzgar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el mejor draft en la historia de un equipo fue en el 74 cuando Pittsburgh, tu equipo, el que le encanta a José Ramón, seleccionó en el mismo draft a cuatro salones de la fama. Todos los equipos quieren hacer eso. Les fue Navidad. Bueno, la mejor generación de quarterback fue el 83 porque 6 en la primera ronda y 3 acabaron en el Salón de la Fama, Elway, Marino y Kelly. En el 2004, Eli, Philip Rivers y Roethlisberger también magnífica. Y en el 71, ahí pueden ver también muy buenos quarterbacks. Generalmente hablando de quarterbacks, este año se habla de que pueden ser entre 5 y 6 quarterbacks seleccionados en la primera ronda. Yo creo que van a ser 5.
¿Cuándo seleccionaron a Tom Brady como quarterback?
Lo seleccionaron en el 2001, en el 2000, y fue en la sexta ronda. Se sacaron la lotería.
No sabía que era primera ronda.
Era un diamante en bruto. Había que limarlo, había que escogerlo. Mira, te lo puedo definir de esta manera el draft. Porque mucha gente dice, tienes que estar seleccionando hacia futuro, por supuesto. No es tanto, esto lo dijo Dan Orlovsky, ex quarterback que ahora trabaja con nosotros. No se fijen en la producción que tuvieron en el colegial. Es la proyección, lo que uno cree que van a hacer en la NFL. Por eso Trevor Lawrence, este cuate, la primera selección total, puede ser el siguiente Manning, puede ser el siguiente Mahomes.
Sí ayuda el colegial, ¿no? Sí ayuda.
Oh, por supuesto, no, pues, pero si hay que ver cómo se desarrollan en el profesional.
O sea, lo que tú dices Nadal, es que las estadísticas del colegial, Lalo, no sirven de mucho. Es decir, hay que ver cómo es realmente el jugador. Hay que analizar sus cualidades, sus condiciones físicas, su reacción mental.
Exacto.
Eso hay que analizarlo para poder darse una idea de que pueda triunfar en la NFL. Ahora, tú tienes algún gran ejemplo, Lalo, de una gran estrella. Hay muchos ejemplos de estrellas colegiales terminaron siendo jugadores, grandes jugadores de NFL.
Claro, y mire, pasa en todos los deportes pasa eso. Por eso digo, no fijarse mucho en la producción en la universidad, sino que es qué es lo que proyectan. Por ejemplo, Rafa Nadal, como juvenil, como junior, no jugó mucho. Lo fueron esperando, le fueron dando su tiempo a que se desarrollara y ¡boom! Explotó en el profesionalismo. Es clave eso.
Y hablando de Nadal, ¿qué representa para ti, Lalo, que un tipo como Nadal gane 11 Monte Carlos, 13 Abiertos de Barcelona, 13 Roland Garros, o sea, gana en arcilla, ya le ganaron en arcilla, le ganaron recientemente en Monte Carlo, pero yo creo que se guardó mucho para el torneo de Barcelona, que lo quería ganar, y para el torneo de Madrid, que lo quiere ganar, y el torneo de Roma, y después el Roland Garros, que también lo quiere ganar, ¿no?
Sí, es inconcebible lo que hace Rafael Nadal. Yo creo que lo que le pasó al Monte Carlo fue un accidente, un error. ¿Por qué? Recordar que desde Australia no jugaba. O sea, pasaron casi cuatro meses completos por la lesión en la espalda. Y también de que perdió con un muy buen jugador. Ahora, para los números que dices tú no tienen igual en el tenis, pero ponerlo en perspectiva, por ejemplo, Guillermo Vilas ganó 49 títulos y 681 partidos. Rafael Nadal ganó más títulos, 61 a 49, pero está casi 150 partidos abajo. Entonces, si se ponen a pensar, dice, ¿cómo ha ganado más títulos y tiene 150 menos victorias, ¿no? El porcentaje es casi perfecto. 0.91 en arcilla para Rafa Nadal por 0.79 de Vilas, que es uno de los grandes. Pero Nadal es el único de su planeta.
61 triunfos tiene, sí, efectivamente.
Ahora, lo único, ahora también hay dos formas de verlos. Realmente hay que elogiar lo que hace Nadal, por supuesto. Claro. Pero también vuelve a darnos el griego una clara muestra de que puede ser el jugador del futuro, de que tiene elementos para poder seguir aspirando a ser el gran sucesor o uno de los grandes sucesores dentro de esta generación de Nadal, de Djokovic y de Federer.
Totalmente de acuerdo, porque juega bien en todas las superficies. Uno, no solamente es lo que hace en la cancha, sino tiene la personalidad dentro y fuera de un profesional. Y hay que ver eso que decía yo, olvidarnos de la producción de jóvenes y ver la proyección. Y Tsitsipas, yo creo que puede ser lo que Zverev se ha quedado corto, lo puede tener Tsitsipas.
Es que son más fríos los rusos, ¿no?
Se lleva mejor con su padre, ¿no? Ya se ríe.
Son más fríos los rusos, José Ramón. Este jugador parece que tiene alma. Realmente tiene. Hay que ver cómo tú lo decías. No se rendía.
Un ruso ganó en Belgrado, ¿eh? Un ruso ganó en Belgrado eliminando.
Pero Tsitsipas es. Sí. Mira, su mamá fue profesional. Su papá es su entrenador y él tiene otra actitud. La inteligencia emocional que tienen los grandes. Gracias.
Saludos, Lalo.
Saludos.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con el Vasco Aguirre y la agresión del Vasco Aguirre ayer en el Clásico, que pudo haber desencadenado algo peor.
Pero la toma es muy lejana. ¿Por qué lo toman tan lejos?
Ángel o demonio, José Ramón, estamos listos ya, cerca del bien o del mal, esa es la pregunta. A ver, Aguirre, ayer en el Clásico, o el sábado en el Clásico, en el estadio...
Se me olvidó la paletita, no la encuentro.
No importa, José Ramón, no pasa nada.
Aquí tengo un vidrio, vinieron a ponerlo, y yo creo que se llevaron la paletita, dijeron qué bonita está.
¿Se paró o agredió? ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que pasó con Aguirre?
Mira, yo no vi el partido en vivo, vi una parte de la repetición, y por más que lo vi... Las tomas son muy lejanas. Cuando se acerca, ahí no se ve nada y se ve que se juntan. Cuando la toma se acerca más, ahí se ve que el Vasco le pone la mano en la cara, en el rostro.
A Carioca, sí.
Tratando como separarlo. Yo conocemos al Vasco como es, que es de carácter fuerte. Y trató de intervenir porque el Tuca Ferretti no podía intervenir con muletas y lastimado. De Milagro no se armó un zafarrancho, podía haber armado un zafarrancho, provocado por Tigres, por Monterrey, que estaban calientes, el mismo Vasco estaba caliente tratando de separar, le puso la mano a Carioca le dio
mano. Yo creo que, mira, José Ramón, conociendo...
Creo que el Vasco Aguirre lo hizo con intenciones buenas, pero le resultó mal.
Sí. Y yo creo que el mismo Vasco Aguirre tiene forma, tiene maneras de, grandes maneras de autocrítica. Estoy seguro que él va a decir que se equivocó al momento de intervenir. Y puede ser,
lo va a reconocer.
Que haya ido con las mejores intenciones del mundo. Pero también tiene un hombre de su capacidad, de su experiencia. Tiene que medir las cosas. El partido estaba muy caliente en el campo de juego. Muy ríspidos. Estaban pegando y disputando cada balón a tope. Estaba definiéndose un clásico importante para los dos equipos. Había mucha carga en el ambiente. No... Te metas, ¿para qué te metes? Mejor quédate en tu banca y que lo resuelvan los futbolistas.
Sobre todo por la racha que trae el Vasco Aguirre de 3 derrotas consecutivas.
Correcto. No, y José Ramón, al final del día no provocó nada. Qué bueno que no provocó nada, que no fue a mayores, pero pudo haber provocado algo y eso sí hubiera sido terrible, ¿no? Para el espectáculo y para el ejemplo de lo que debe significar el Clásico.
No, hubiera habido una gran cantidad de castigos.
Bueno, Cruz Azul, José Ramón, 40 puntos. Puede terminar el torneo con 15 juegos sin derrota de forma consecutiva.
Puede terminar el torneo con 43, máxima cifra que es la que tiene el América en la historia.
De acuerdo, en torneos cortos, José Ramón. Te voy a dar otro dato que te va a dejar impresionado. Cruz Azul es el que menos goles recibe, con 10. Y es el segundo en goles anotados con 25. Pero me encontré otro dato que te voy a dar por acá para que te des una idea de la temporada que ha hecho el señor Juan Reynoso. El porcentaje de Reynoso, 85.18% de efectividad. Increíble lo que ha hecho el peruano este.
Sí.
Con Cruz Azul, ¿eh?
Mucho del peruano, muchísimo. Pero también gran parte de ese porcentaje, si no es que el 50%, 60% es de los jugadores.
No,
se ha jugado bien, aunque Reynoso puso un cuadro alternativo frente al San Luis. De repente se dio cuenta que el San Luis le estaba llegando, le iba a empatar el partido.
Jugó bien el San Luis.
Acudió rápido a 3 o 4 cambios que le modificaron. Uno de ellos, Robo, que no entró conectado. otro, el Cabecita Rodríguez, que se entró conectado, y le dieron un cambio, Orbelín Pineda como que lo guardó, y bueno, metió Alvarado, y en 11 liguillas ha entrado como líder Cruz Azul.
Sí, esta es la undécima. ¿Esta es la undécima o la decimosegunda?
Se quedó en cuartos de final. Bueno, pues esta es la decimosegunda. Esperemos que de 6 que se quedó en cuartos de final, el Cruz Azul pase.
Mira, yo creo, José Ramón, que Reynoso entendió perfectamente bien que futbolísticamente hablando, este equipo no ha andado mal en las últimas temporadas, ni con Pedro Caixinha, ni con Robert Dante Siboldi. Entendió que tenía que resolver las heridas que había provocado el último siniestro en la historia del equipo, que fue la semifinal con Pumas del torneo anterior. Y lo ha hecho muy bien. Ha motivado, se ha ganado el respeto de los jugadores. Los jugadores realmente lo quieren a él. Ha hecho un buen grupo, ha cerrado filas.
El mérito es de los futbolistas que se van.
Yo estoy de acuerdo, mira, hace
una declaración, no sé si fue de Vaca o fue de Aldrete, muy fuerte, muy dura, que dijo: somos nosotros y es para nosotros.
De acuerdo, José Ramón. Acuérdate que te recibieron la crítica del periodismo, de los aficionados y hasta de sus propias directivas. Bueno, vamos a hablar de uno de los grandes, grandes tiradores de larga distancia en la historia de la NBA, Steph Curry. José Ramón, llegó a 85 tiros triples en el mes de abril, una cantidad impresionante. Y le faltan 2 juegos más en este mes.
No, es que de donde tire, de media cancha, atrás de media cancha, de donde tire la mete.
Ahora, José Ramón, estamos perdiendo con este tirador la capacidad de asombro. ¿Qué clase de tirador es?
Es muy bueno, porque además suma de 3-3-3-3-3-3-3.
Bueno, está bien.
Te va dando.
A ver, yo te preguntaba en el corte, ¿cuál ha sido el mejor tirador que tú has visto de larga distancia en la historia del básquetbol?
Larry Bird.
No es un jugador como Larry Bird, por supuesto, no llega a esas dimensiones.
Larry Bird tiraba muy bien 3 puntos, pero no...
Más completo,
y
claro.
Y además jugaba muy bien la pelota.
De acuerdo. Bueno,
este no juega,
pero Steph Curry
pelota,
es...
Pero tira de donde sea tira.
De acuerdo. Bueno, hablemos del tema de Lainez, José Ramón. ¿Fue el mejor de la cancha del Real Madrid? Mira lo que dice Julio Maldonado, el periodista español, en Mundo Maldini.
¿Fue el mejor del Real Madrid o del partido?
No, fue el mejor en la cancha ante el Real Madrid.
Bueno, hubo varios. Betis tiene un cuadro muy bueno. Guido Rodríguez atraviesa un gran momento. Diego Lainez entró y desequilibró por momentos, no tuvo ocasiones de gol. Y sobre todo el Betis es un equipo muy compacto que maneja Pellegrini, que se defiende muy bien, ataca poco, pero cuando ataca es peligroso. Es mucho mejor equipo el Sevilla, que está peleando la liga, increíblemente está peleando la punta de la liga, que el Betis.
Sí, de acuerdo. Bueno, está peleando la liga ahí mientras el Atlético, bueno, Barcelona...
La liga está en manos del Madrid en este momento.
Sí, de acuerdo. Que juega contra el Granada el jueves y
sí,
después...
El partido pendiente.
Ahí puede rebasar al Atlético Madrid. Mira que el año de desgracia del Barcelona terminando con
además,
campeón de Liga y campeón de Copa. Imagínate.
El Atlético tiene que ir a jugar a Barcelona.
Sí, de acuerdo. Bueno, ahora volviendo al tema, José Ramón, de Lainez. Yo creo que es un chico con muchas cualidades, muy ligero, habilidoso. Realmente tiene unas condiciones bárbaras.
Le han quitado el manejo del fútbol, el manejo de la pelota, que se quedaba mucho con ella y quería burlar a todos. Ahora combina más, amaga muy bien. Es rápido, es bajito, pero tiene cualidades para destacar. No sé si el Betis lo quiera soltar, pero tiene cualidades.
Yo creo que el Betis lo va a seguir, pagó por él mucho dinero.
Ya lo aguantó al máximo,
lo va a seguir aguantando para ver si puede dándole una oportunidad real de tener más minutos, más regularidad en la cancha, puede terminar siendo el futbolista que todos pensamos que puede ser. A mí me queda claro que va a ser...
Si juega Lainez con 20 años, 20 años tiene. Juega Joaquín con 40 años.
Está bien, José Ramón. Imagínate la distancia entre uno y otro. Imagínate. Pero yo creo que este chico puede ser mejor que el Tecatito Corona, diferente. Mejor que el Chucky Lozano.
Diferente. Tecatito mejor está muy que, cerca, muy
mejor
cerca,
que Giovanni Dos Santos, muy cerca, así te la pongo.
Del Sevilla. Tecatito está muy cerca del Sevilla.
Bueno, ahora la pregunta si es tiempo de volver al Manchester. Cristiano Ronaldo, la Juventus se aleja de los puestos europeos, ¿eh? La Juventus ha tenido un año para el desastre, sí, sí. El equipo...
Empató con la Fiorentina.
Pirlo.
Y de milagro no le ganó la Fiorentina a la Juve. Un gran gol de Morata, por cierto.
Yo no sé...
No sé si lo veamos, pero fue un golazo de Morata.
Sí, ya lo veo. Aquí lo estamos viendo, José Ramón. Ya lo vimos. Ahora, lo que sí, José Ramón, es que obviamente Cristiano Ronaldo no se está haciendo más joven, eso es evidente, tiene 36 años de edad.
Sería maravilloso que nos diera la posibilidad de ser más jóvenes.
pero, de acuerdo con la forma en la que él cuida su carrera, se alimenta, es un profesional, yo creo que todavía tiene un nivel muy, muy importante.
Te voy a poner un ejemplo.
No sé si para ponerse a los hombros a un equipo, pero tiene un nivel importante.
Te voy a poner un ejemplo. Zlatan, que es más grande que Cristiano, acaba de renovar hasta el 2024 con el equipo del Milan.
De acuerdo. Ahora, siendo diferente, no es tan bueno Zlatan como Cristiano.
No, es muy bueno Zlatan, pero es mucho más técnico.
No llegó al nivel de Cristiano jamás.
Cristiano es Cristiano. Solamente comparable con Messi. Son dos aparte que comen, pero muy arriba, muy arriba.
No, de acuerdo. Y si sigues hacia arriba en el organigrama, en el árbol genealógico futbolístico, vas a ver qué nombres hay por ahí a los cuales Ibrahimovic no llega nunca. Bueno, así festeja Edson. Con dedicatoria para De Boer y para Van Basten. Abrir los estadios. Bueno, saludos a la siempre bellísima ciudad de San Diego, California. Ahí está el Petco Park, la casa de los padres, que el fin de semana fueron a Los Ángeles, no muy lejos de aquí.
¿Vives tú en ese edificio? ¿Vives tú?
En que está enfrente del estadio, José Ramón. A jugar una serie de 4 partidos ante los Dodgers y ganaron 3-4 en Dodger Stadium. La gran figura fue Fernando Tatis, este pelotero sensacional, el shortstop de los padres. Pegó 6 cuadrangulares en la serie contra los Dodgers. Impresionante. Empieza a responder. Acuérdate que tuvo un problema de lesión. ¿Te acuerdas que vimos la luxación en el hombro que había sufrido? Se pensaba que iba a faltar muchos partidos, pero no fue así. Le pegó jonrones.
Los Yankees con la vitamina de Yankee, los jonrones.
No, a los Dodgers, José Ramón.
Digo, a los Dodgers. Los Dodgers.
Correcto. Y le pegó a Walker Buehler. Le pegó a Clayton Kershaw. Le pegó a Trevor Bauer. Le pegó a Dustin May. El único que le faltó pegarle jonrones es a Julio Urías, que no lanzó en la serie frente a los padres de San Diego. San Diego y los Dodgers brindaron partidos muy competitivos, muy cerrados. Ayer los padres, José Ramón, se recuperaron de un déficit de 7 carreras a 1 para terminar ganando 8-7 en 10 entradas. Muy emotiva la serie.
Yo lo vi, cuando iban empatados a 7.
Sí, sí, sí. Siempre existió la rivalidad, porque decía John Sutcliffe que la nueva rivalidad del béisbol, siempre existió la rivalidad. Lo que pasa es que hoy los padres con una gran inversión, Tatis, Machado, Hosmer, Yu Darvish, Blake Snell, hoy está con una gran inversión al nivel de poderle competir a los Dodgers. Nada más.
Bien, qué bueno.
Bueno,
qué
bueno. Vamos a ver si finalmente todo se va, obviamente. Es una temporada larga otra vez. Son muchos partidos y pueden pasar muchas cosas en el camino.
El actual campeón, ¿no?
El actual campeón, pero de una temporada de 60 partidos. No, hay que tomarlo así, no le estoy quitando méritos. Pero fueron 60 partidos nada más. Bueno, cambiamos de tema, José Ramón. ¿De qué hablamos ahora? Hablemos de Edson Álvarez. Vamos a escuchar lo que pasaba ayer en la famosa Plaza de los Museos en Ámsterdam. Mira, lo reconocen, festejaba el 35º campeonato en la historia de la Liga de los Países Bajos para el Ajax. 35, bueno, José Ramón.
El Ajax ha ganado, tiene todos los récords de la Liga Holandesa, el Ajax.
Sí, de acuerdo.
Y ese balcón...
Bueno, pero ya se van a coronar, ¿no?
Se van asomando los jugadores y la gente va cantándole a uno por uno.
Segura, sí. Tiene 76 puntos por 64 del PSV.
No, pues está, se llevó la Liga de calle, igual que el
Caballo de Hacienda. Campeón también de Copa, campeón de Liga. Ahora, las críticas para este jugador no fueron fáciles, José Ramón.
Ha quedado de ver en la Champions.
Ronald, sí, ha quedado de ver en Europa. Ronald De Boer lo realmente dijo que no era un futbolista con las condiciones para jugar en el Ajax.
Pero fue más duro Van Basten.
Sí, Van Basten lo criticó severamente, que no tenía nada que hacer con el balón en los pies.
Y Van Basten tiene más credibilidad. Lo que pasa es que ellos pensaban que era un medio centro de calidad, de toque, pero como los holandeses, pero resultó que es mejor como defensa central.
De acuerdo, ellos querían un medio centro, José Ramón, un medio centro que circulara más la pelota, que la tuviera en los pies, levantara la cabeza, que metiera un cambio de juego de 50 metros. No lo es, no es, es lo que es. Punto, no hay más.
Es más defensivo, es más defensivo.
Es más defensivo, es más tosco, es combativo, corre, pelea, mete la pierna. Ahora, así se ha ganado el respeto y la continuidad de Ten Hag. Yo no sé si es
Ten Hag. Ahora, también te voy a decir una cosa.
Intención de venderlo, de enseñarlo.
Puede estar en el mercado de verano para cualquier equipo español.
Pues vamos a ver. Yo no lo veo apuntando hacia muy alto, a otro nivel. Sí, manteniéndose en ese nivel del Ajax. Regresamos.
No, al City no.
Regresamos a Cronómetro. He estado en grandes clubes y eso lo hace más fácil, dice Pep Guardiola después de conquistar su título número 30 en apenas 12 años como entrenador y apenas rebasando los 50 años de edad. Es increíble lo que ha hecho Pep Guardiola y lo ha hecho además, como él dice, en equipos de gran presión, en equipos de gran tamaño como el Barcelona, donde ganó 14 títulos, entre ellas dos Champions. En el Bayern Múnich.
Con eso sucede. Porque algunos la achacan que no ha ganado la Champions. Sí, la ganó.
De acuerdo.
En dos ocasiones y brillantemente, por cierto.
De acuerdo. Y con un equipo muy brillante, ¿no? El Bayern Múnich, por supuesto, donde le faltó ganar la Champions. Y ahora en el Manchester City, donde la va a buscar, o la ha buscado, y la va a buscar otra vez a partir de esa semana en la ronda de las semifinales. Yo creo que hay algo muy importante que apuntar con Guardiola, que es su estilo futbolístico. Es decir, lo que pregona Pep Guardiola. La bandera que lleva el fútbol de Pep Guardiola es una bandera...
Lo ha mantenido
a pesar de la exigencia donde ha jugado, a pesar de la presión...
A pesar de las críticas de los dirigentes del Valle, lo ha mantenido.
De jugar de la misma forma en la que lo hacía con aquel Barcelona. Es verdad que a veces no tiene los elementos. No siempre puedes contar con una camada fantástica como Messi, como Xavi, como Iniesta. Pero hoy, aunque tenga grandes futbolistas...
Él los va juntando.
Él intenta...
Logró gastar mucho dinero en la defensa y la ha logrado cerrar un poco la defensa del City, que es la que más le fallaba.
Sí. Él siempre intenta jugar bien al fútbol. Eso quiere decir que el espectáculo no está peleado con la efectividad. 30 títulos impresionantes para Pep Guardiola.
Es un técnico,
uno de los grandes entrenadores que hemos visto en nuestra generación. Y mira lo que son las cosas, José Ramón. Se cumplieron años de que Pep Guardiola se enfrentó dirigiendo al Barcelona a José Mourinho, que dirigía al Real Madrid, en aquel duelo caliente. Sí. Mira dónde está Mourinho hoy y mira dónde se mantiene Guardiola.
Se enfrentó a Ferguson en su época gloriosa.
Bien, también. Es verdad. Bueno, vamos al tiempo extra rápidamente. Vamos con la Copa, no antes, con Kenty Robles. La mexicana anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid en el duelo en que las merengues doblegaron 0-2 al Madrid CFF. Y se consolidaron la tercera posición de la primera división femenina del fútbol de España. Buen gol de Kenty Robles.
Sí, lo que pasa es que el Real Madrid no tenía equipo femenil. Lo formó, trajo jugadores del extranjero, trajo jugadoras españolas, lo compró y le está dando fuerza. Gerardo Arteaga fue campeón con el Gen de Bélgica, Y bueno, hay que recordarlo, es un jugador que está... Posiblemente podría estar en la
campeón de Copa.
En los Juegos Olímpicos, campeón de Copa.
Podría estar y jugó los 90 minutos en el triunfo sobre el Standard de Lieja, el antiguo equipo de Guillermo Ochoa. Y ahí está el Gen celebrando el título de Copa con Arteaga como titular. ¿Y qué te pareció este knockout terrible en la UFC? Masvidal fue noqueado por Kamaru Usman, el peleador nigeriano. Retuvo el campeonato de peso welter de la UFC en un knockout espectacular y mostrando que no tiene cojines en las manos como había acusado Masvidal.
Masvidal era la gran figura.
Bueno, no has visto a este impresionante peleador nigeriano. No, físicamente es impecable. Yo creo que es uno de las grandes estrellas de la UFC hoy en día. Y bueno, vamos a ver a quién más. A Keylor, José Ramón. Keylor Navas renovó con el PSG.
Está renovando a sus jugadores el PSG. Uno de ellos es Keylor Navas.
El otro día escuchaba una crítica en España que me dio mucho gusto, porque decían en España, decían que este portero está al nivel de los mejores de la historia. Es decir, que entra en un círculo muy, muy especial.
¿La historia del Madrid o de la historia del fútbol?
Si estás en la historia, a ver, José Ramón, en la historia de los mejores porteros en Europa. Lo ponen en ese nivel, ganó tres Champions con el Madrid, ¿eh? Tres Champions con el Madrid.
El Canelo jugando golf, podría jugar golf con Faitelson, así se dan de bastonazos.
No, yo te respeto y absolutamente con nadie me doy de bastonazos, José Ramón, para nada.
Bueno, le tiras un pelotazo.
No,
para nada. A ti.
Bueno, por cierto, José Ramón, mencionabas una cifra interesante, que el señor Glazer quiere vender a al Manchester United, la familia Glazer.
United.
Pero quieren 5.900 millones de dólares. Sí, impresionante. Y tengo aquí la lista de Forbes. Fíjate lo que son las cosas. Mientras vemos mi casa, es la que está a la derecha, o sea, la blanca. Estás invitado, ¿eh? Cualquier día me caes ahí, clima, con mucho gusto. Te invito a desayunar. Pero bueno, es más caro Jerry Jones, los Vaqueros de Dallas, y el estadio de los Vaqueros, que el Manchester United, ¿eh? Imagínate cómo son las cosas. Ya nos vamos, José Ramón, ahora o nunca.
Por eso. Saludos. Por eso.